Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hemos arrancado la semana como la terminamos, con Rusia atacando a Ucrania y su capital Kiev rodeada por el ejército de Putin. A estas alturas de guerra es difícil dar una cifra de muertos. Los ucranianos hablan de más de 300, casi medio millón han tenido que huir ya de sus casas. La noticia del día es que Moscú y Kiev han empezado a hablar. Dicen que hay ciertos avances. La realidad es que las posiciones siguen muy distanciadas. Imagínate hablar mientras caen bombas. Esta tarde un periodista le ha preguntado a Vasily Nebetsna, embajador ruso ante la ONU, si contempla utilizar armas nucleares en su ataque a Ucrania. Se reía, qué cachondo, ¿verdad? Y después respondió.
Digo lo mismo que dijo el presidente Putin. Tan pronto como tengamos un entendimiento, será la fecha en la que estar preparados para desmilitarizarse. Ese será un paso hacia el final. Solo el uso de las armas nucleares lo revertiría. Hemos puesto a nuestra fuerza nuclear en alerta máxima porque vimos algunas declaraciones inquietantes de los líderes de la OTAN en relación con Rusia.
¿O le tienen un miedo pavoroso al psicópata? ¿O son unos cínicos profesionales? En fin, esta noche hemos sabido que la Unión Europea ha acordado acelerar la integración de Ucrania en la red eléctrica europea, un capítulo que sin duda forma parte del acercamiento de Bruselas y Kiev. Hoy, de hecho, su presidente, Zelensky, ha solicitado formalmente entrar en la Unión. Es un proceso lento que mañana incluso se va a debatir en el Parlamento Europeo. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. En estos momentos Ucrania no es ni siquiera un país candidato para entrar en la Unión Europea, como sí lo son Macedonia del Norte, Albania, Serbia o incluso Turquía. De todas formas, la invasión por parte de Rusia, la resistencia del país y el apoyo que está recibiendo de muchos socios de la Unión está despertando un debate en Bruselas sobre la importancia de que Ucrania pertenezca a la Unión Europea. De hecho, su presidente Zelensky lo ha pedido ya formalmente y, por ejemplo, mañana el pleno del Parlamento va a votar una resolución para que se agilicen los plazos. Una medida de presión por parte de la Eurocámara que puede ayudar a que pronto se convierta en un país candidato. De todas formas, como aseguran fuentes comunitarias, la adhesión es un proceso lento, complejo y en ningún caso inmediato.
En ese pleno, el Parlamento Europeo va a aumentar también la presión a las sanciones económicas contra Rusia. Nos lo ha contado en esta linterna Luis Garicano, jefe de la delegación de Ciudadanos en Bruselas.
Una vuelta de tuerca más en dos dimensiones clave. Una tiene que ver con la energía. Tenemos que ir hacia una guerra comercial total. Tenemos que realmente desvincularnos de los mercados energéticos rusos, porque al final estamos mandando 700 millones de dólares al día a Putin para pagar su guerra con nuestras compras de gas y de petróleo. Y la otra tiene que ver con la extensión de las sanciones financieras a todo el resto del sector financiero y de la economía.
Esta noche, Pedro Sánchez ha asegurado que van a enviar material ofensivo a Ucrania, pero solo a través de los fondos europeos. Ha sido en una entrevista con Carlos Franganillo en Televisión Española. El presidente del gobierno ha pedido unidad a las demás fuerzas políticas de España para afrontar la crisis energética y económica provocada por la guerra.
Si, como estamos viendo, estamos todos unidos en las acciones económicas a Rusia y en la posición que está manteniendo Europa frente a Rusia, debemos también unirnos en cuanto a las respuestas económicas que tengamos que articular a nivel doméstico para hacer frente a las consecuencias económicas de estas sanciones.
Pues estaremos todos unidos, excepto una parte de su gobierno que sigue apoyando a Putin y salirnos de la OTAN, y los socios que hacen lo mismo y nos comparan a Ucrania con Cataluña. Unidad sí, pero a ver si pide lo mismo en el seno del gobierno y con los socios en el Parlamento. ¿Eh? Venga. Y aparco la invasión rusa para terminar con un último apunte sobre la actualidad nacional, política. Mañana martes, Pablo Casado, líder del PP por ahora, va a presidir su última reunión de la Junta Directiva Nacional. Se espera que a partir del miércoles Alberto Núñez Feijóo dé el paso para presentar su candidatura en el Congreso del PP en abril. Ricardo Rodríguez.
La cita es este martes al mediodía. El máximo órgano entre congresos reúne en un céntrico hotel de Madrid a casi 400 miembros del partido, presidentes autonómicos, diputados, senadores, eurodiputados, entre otros altos cargos, para convocar el Congreso Extraordinario del 2 y 3 de abril. La carrera y la presidencia de Pablo Casado terminarán entonces, aunque de las riendas del PP se haga cargo desde ahora Cuca Gamarra como su coordinadora general y Esteban González Pons, capitán del comité organizador del Cónclave Express. Con esa hoja de ruta, Alberto Núñez Feijóo quiere marcar sus pautas para dar el paso definitivo al frente, pero ya tiene el aval de toda la formación para iniciar la nueva etapa cargada por ahora de incógnitas. De entrada, dos extremos. Por un lado, el de decidir cómo va a ser su relación con Vox. Por el otro, el de delimitar el alcance del entendimiento con el gobierno. Núñez Feijóo deberá mover sus fichas y mantiene expectante a su propia organización.
Según los datos de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, más de 500.000 personas han salido de Ucrania en 3 días. La mayoría han llegado a Polonia, también a Hungría, Eslovaquia, Moldavia. Ahora son refugiados. En la frontera de Ucrania con Polonia, en la ciudad de Szczecin, está Christian Meltzer, uno de los portavoces de ACNUR. Su vocación está salvando vidas. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con nuestra historia solidaria del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues mira, te cuento que Christian lleva en la frontera concretamente desde ayer. Y allí se ha encontrado a tantísima gente y son tantas las necesidades que se ha tenido que poner a trabajar inmediatamente.
Vemos que los puntos de entrada a la frontera están muy congestionados. Hay colas de coches de 15 o 20 kilómetros. La gente nos dice que lleva esperando muchas horas, 40, 50, 60 horas. Las temperaturas son heladas. No han comido caliente en 5 días. No han visto a sus familiares porque han tenido que separarse.
La mayoría de los refugiados son mujeres y niños porque ya sabes que gran parte de los hombres se han quedado pues allí en Ucrania para combatir. Y las familias han llegado allí, a la frontera con Polonia, pues realmente como han podido. Unos lo han hecho en coche, otros en tren, algunos incluso hasta andando, familias enteras además. Bueno, no tienen apenas equipaje, como mucho una o dos maletas. ACNUR se dedica a monitorizar la situación para garantizar que todos lleguen a salvo.
ACNUR está ayudando dentro de Ucrania, pero aquí en Polonia y en el resto de países estamos monitorizando la situación. Hablamos con los refugios, controlamos los pasos de la frontera, hablamos con los guardias y nos aseguramos de que el estatuto de los refugiados se esté cumpliendo.
Ese estatuto del refugiado vela porque se mantengan los derechos de las personas en frontera, que se les trate como ciudadanos del país al que llegan. La responsabilidad de hacerse cargo de ellos recae en este caso sobre Polonia. Dice Christian que Polonia está siendo un ejemplo de solidaridad y de empatía.
Hasta que llegan a Polonia se quedan en los coches, aunque esté helando, y cuando llegan se están quedando en unos centros de acogida o con las familias. La solidaridad de la gente de Polonia es increíble. El gobierno se ha preparado para esto, pero la mayoría de los polacos están improvisando y ayudando y haciendo cada uno lo que puede.
Esto lo confirma Mariana de primera mano, es una de las refugiadas que está precisamente en esa frontera con Polonia. Su historia, la verdad, que es sobrecogedora. Mira, ella estaba en Rumanía cuando empezó la invasión el pasado jueves, así que le pidió a una compañera de trabajo que se llevara a su hija de 10 años fuera del país, fuera de Ucrania. Pero la niña no tenía documentación ni pasaporte. Mariana, te puedes imaginar, pues estaba desesperada. Pero bueno, ha conseguido reunirse con su hija en la frontera. La pequeña estaba en la zona de refugiados con los demás niños. Las dos han conseguido llegar a Polonia.
Polonia nos está ayudando mucho. Ayer al lado de la frontera vi un montón de coches llenos de medicamentos. No sé cuántos había, unos 50 coches. Y se paraban. Así que nos están ayudando mucho.
Las temperaturas en esa frontera están bajo cero, de hecho ya ha nevado, por eso cuando le hemos preguntado a Christian qué le surge, qué necesitan, ha dicho que mantas.
Lo que más necesita la gente es algo que les haga mantener el calor, mantas, chaquetas, sacos de dormir. Lo que podéis hacer desde España, aunque esté lejos, es donar dinero en la página web. Están recolectando dinero y esto va directamente a los refugiados.
No es la primera vez que Christian trabaja en una crisis humanitaria. Ha estado también en Bangladesh y en Etiopía, volcándose con otros muchos refugiados. Está acostumbrado a estas situaciones. Pero esta vez la cercanía geográfica le conmueve de manera especial, lo que en ocasiones pues vemos como algo ajeno, algo lejano. Lo tenemos tantas veces aquí al ladito, en la puerta de casa. Y la imagen, dice Christian, es exactamente la misma en cualquier lugar del mundo.
Por desgracia, no es nuevo y veo las mismas imágenes una y otra vez por todo el mundo, pero ahora está muy cerca. Yo soy alemán y Polonia es nuestro vecino. Ucrania es prácticamente nuestro vecino. Es deprimente. Mi madre tiene 86 años y esta situación ya la vio en la Segunda Guerra Mundial y ahora lo veo otra vez. Chicos jóvenes sufriendo en estas condiciones.
La mayoría de los refugiados que llegan a Polonia tienen familia o conocidos en Europa. El caso de Mariana, por ejemplo, con quien hoy ha estado Fernando de Aro, que lunes y martes hace la tarde desde allí, desde Polonia, es que quieren llegar a Berlín. Allí viven los primos. Lo que realmente le gustaría es, a pesar de todo, volver a Ucrania. Quiere que su hija crezca en su tierra. Ahora los refugiados comparten la misma incertidumbre, el miedo, no saber el siguiente paso. No saben si regresarán a ver a los hombres que han dejado en Ucrania, si vivirán, sus padres, sus maridos, sus hermanos. Esto es lo que le ha contado Mariana Fernando.
Estamos tristes porque hemos conseguido llegar a Polonia. Estamos a salvo, pero la mitad de la familia se ha quedado en Ucrania. Están protegiendo el país. Es triste. Ojalá estén bien.
Ojalá estén todos bien, porque es un horror, efectivamente, y qué duro, ¿verdad?, lo que están viviendo los ucranianos. Y para ellos, pues para todos los refugiados que han tenido que dejar de esta manera su país, ahora lo más importante primero es llegar a la frontera, la que sea, con cualquier país. Luego sobrevivir, mantenerse abrigados, hablabas tú del frío que hace en toda esa zona, y poder comer caliente. Como hemos dicho, la ayuda económica se puede mandar a través de los donativos en la página web de ACNUR.
Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna. Te escucho mañana en mediodía, COPE. Pilar, gracias.
Gracias, chao.
Como cada noche, a esta hora echamos un vistazo a las redes sociales. Tendencias en las redes, ¿por dónde van los tiros? Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Pues mira, hay muchas iniciativas que se están sumando a ayudar al pueblo ucraniano, iniciativas que también encontramos en las redes sociales y que van desde el envío de comida, material sanitario o recaudando dinero. Iniciativas, por ejemplo, como la de Cáritas España. Es la campaña Cáritas con Ucrania, dinero recaudado, servirá para ofrecer ayuda de primera necesidad a las personas que se han visto obligadas a abandonar sus casas, y además Cáritas pondrá en marcha un sistema para llevar a los desplazados agua potable, comida, kits de higiene y también para construir y garantizar lugares de refugio que sean seguros. Si tú que nos estás escuchando quieres saber más, quieres colaborar, pues puedes encontrar toda la información sobre esta campaña de Cáritas por Ucrania en nuestra web, en cope.es.
Seguidores de Navalny, el líder opositor ruso actualmente en la cárcel, llaman a desobediencia civil contra la operación militar de Rusia en Ucrania. Ya sabemos cómo se la gastan en países vecinos y con la oposición en Rusia, Siria.
Desafían así al Kremlin a través de un vídeo que han colgado en YouTube y han difundido a través del canal de Telegram de Navalny. Putin no es Rusia, afirman, lanzan el siguiente mensaje: debemos mostrar que no apoyamos esta guerra sangrienta, y además los opositores llaman a no temer ni callar a Putin. Recordamos que Navalny fue detenido por la policía rusa en enero de 2021, del año pasado, después de volver a Moscú tras haber sido envenenado, y permanece todavía en prisión.
Cambiamos de tercio. Entre las tendencias en redes sociales también podemos encontrar un nombre histórico, pero a ver por qué. Felipe II.
Pues mira, están preparando una serie sobre él, el hijo y heredero de Carlos I de España e Isabel de Portugal, y el tema ha generado mucha polémica porque, en principio, el actor que le dará vida es negro. A algunos usuarios les parece bien porque dicen que es una forma de incluir diversidad racial en el reparto, pero otros han criticado la decisión de la productora porque les ha parecido que entre el actor y el personaje histórico no hay ningún parecido. No es la primera vez que pasa, también HBO se vio envuelta, que es la productora que va a hacer esta serie, se vio envuelta en una polémica de este tipo. Fue muy comentada la miniserie sobre Ana Bolena, esposa de Enrique VIII, porque la reina era negra.
Yo me imagino, ¿alguien se imagina una película sobre Mandela que el protagonista fuera blanco? ¿Te imaginas la que estaría liando? ¿O que los Sioux en una película de vaqueros no fueran indios? Que fueran... De verdad, es que se puede hacer el imbécil de muchas maneras, pero esta es una estupenda. Gracias, Silvia.
Hasta mañana.
Madre.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
El mundo mira con horror la guerra en Ucrania.
Y la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta la zona de conflicto para comprobar sus primeras consecuencias.
Estoy en el hall de la estación de Semil. Aquí es donde llegan los refugiados de Ucrania después
este
de
martes
40...
a las 4, la tarde de COPE se adentra en el conflicto más grande en Europa desde la Guerra Fría.
Y yo, como no veía claro qué va a pasar, qué futuro tiene esta situación, me huí de la guerra en búsqueda de la paz.
En la radio todo pasa de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
17 de octubre de 1962. Número de la suerte, el 9.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, voy a arrancar, luego hablaremos de la guerra y de todo, pero contando o recordando que hoy es el Día de Andalucía y que Herrera tenía en COPE a Moreno Bonilla, presidente de esta comunidad, aunque han mirado bastante a otra, Galicia, donde saldrá la solución del Partido Popular, vamos, blanco y en botella fijo.
Con la guerra interna en la imagen del PP, ¿cree que ha laminado mucho sus aspiraciones?
Bueno, la guerra interna ha hecho daño. O sea, además, la vamos a encauzar con un nuevo liderazgo, un liderazgo en la figura de Alberto Núñez Feijóo, que tiene el aval de la gestión, 4 mayorías absolutas. Es un hombre maduro, sensato, capaz y que creo que puede reforzar al propio Partido Popular.
Pues si había alguna duda, ha quedado ya...
Bueno,
quedado...
solamente falta una cosa, y es que Feijóo diga, estoy aquí.
Ahí está, pero bueno, presión no le falta. Bueno, pero sin duda el tema que acapara a todos sigue siendo, como decía, la invasión de Ucrania. Además de la guerra, el protagonista se lo llevan todos los que se ven obligados a salir del país. No todos pueden hacerlo. En este caso, 3 monjas españolas no querían hacerlo. Las conocimos en Kiev, a través de ti, Ángel, hace un mes. Allí ayudaban a muchísimos niños... Y así les comunicaron que sí o sí tenían que irse. Vamos a escuchar a María.
Me dice, están bombardeando al lado de mi casa. ¿Y qué hacemos? Yo en el primer momento creí que era el despertador. Entonces digo, ¿qué me dices? Porque no me enteraba de lo que era. Dice que están bombardeando aquí al lado de la casa. ¿Qué hacemos? Baja María Jesús, que yo no quería despertarla, ni a ella ni a Antonia. Y dice, que me acaba de llamar el cónsul, que la embajadora dice que sí o sí que hay que salir, que en media hora hay que salir.
Sí o sí, no quedaba otra. Bueno, ya ha sido una travesía de 56 horas con esa cola infinita de coches.
56 horas hasta la frontera.
Hasta la frontera, luego hay que seguir, claro.
A Ucrania, a Cracovia y de Cracovia hasta madrugada, hasta Madrid.
Todo una odisea. Tuvieron que ir en un convoy, como decías, escoltadas por los geos. Claro, les preguntaba si en algún momento tuvieron miedo y, como siempre, fíjate lo que te decía.
Pues miedo, la verdad que miedo no. Preocupación sí, pero miedo también hemos tenido un grupo de gente tan extraordinaria como son los geos y la gente de la Embajada Española que nos han acompañado en todo, que te sentías protegido.
Pues no tengo miedo, es decir, ni lo percibo, pero yo no tengo miedo. Si me llega la hora, pues aquí estamos. Dios mío, ten misericordia y ya está.
Y ya está.
Mira, nos han contado cada anécdota con los geo.
Sí.
Madre mía de vida. Sí, imagínate, sí, sí, tres armarios empotrados con esta señora.
Bueno, ya los hemos visto por ahí en muchos lugares y la relación que tienen suele ser siempre muy estrecha. Brutal.
Fíjate que me decían, qué valientes, qué prudencia, qué inteligencia y qué humanidad.
Sí, sí. Y eso podrían decir unos de otros y los otros de los unos, ¿eh? O sea que... Bueno, mira, precisamente Fernando de Aro, nuestro compañero de la tarde, ha estado hoy con aquellos que no han terminado su viaje, esa odisea, que aún no han llegado a su destino. Ha visitado el sur de Polonia y en la frontera para contar la historia de los refugiados que abandonan Ucrania.
Pues mira, estoy en la estación de Zemils, que es... aquí es donde se recibe a los refugiados. Hay niños, mujeres y personas mayores. Hombres prácticamente no hay, por una razón muy sencilla, porque tienen que alistarse. Mariana, una madre con dos niños, fíjate lo que me ha contado.
De hecho, estábamos preparados. No sabíamos cuándo iba a empezar, pero vivíamos con la sensación de que en cualquier momento podía empezar. Y preparábamos a los niños para eso.
Tú imagínate el momento en el que la familia llega hasta la frontera, que son 20 kilómetros de atasco de días esperando la cola. Cuando consigues llegar, te despides de tu marido o de tu padre, que se da la vuelta porque tiene que combatir. Y tú cruzas pues a Polonia, dirección a Alemania, España, no se sabe a dónde. Eso debe ser
brutal. Hoy he hablado con una persona, un español, que trajo un niño de Ucrania, concretamente de la época de Chernobyl, ¿te acuerdas? Cuando el desastre nuclear. Bueno, pues el chaval tiene ahora 20 años, ha ido a buscarle y dice, no, tengo que combatir por mi país. Y está llorando todo el día porque dice, me lo van a matar. Bueno, en fin, de todas formas, llegados a este punto, decir que hay secciones que no están pagadas, ni con todo el dinero del mundo. Lo digo por el zas de Julio César Herrero. Puede que se quede a gusto dándole, pero le tocaba buscar el tonto del día y hoy le ha tocado a Junqueras, que
hombre, fíjate con la que está. Vamos a ver. Sí, papeletas no. Tiene.
Sí. Compra muchas papeletas, ¿eh? En los euromillones no sé, pero esto le va a tocar siempre. Escucha.
Por comparar la mentira de la autodeterminación con la invasión y la guerra en Ucrania, de verdad, qué perezón. Así que, qué fatiguita. El presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, ese hombre, Oriol Junqueras, selló su contrato abierto.
Aquí Houston, repite, por favor.
Selló su contrato abierto.
¡Zas en toda la boca!
Houston, tenemos un problema.
Gracias, Julius.
A ti, Sam.
Chao.
¡Qué divino! Casi nos lo mata, de susto.
Hay que ser bocazas, sí. Estúpido.
Cuando
hay
está
que
muriendo
estar
gente.
Lunático. Para decir que bueno, que aquello, que sí. De verdad, por Dios bendito.
Que estamos en las puertas de una tercera guerra mundial, como no lo hagamos serio, no estemos para tonterías de este tipo. Bueno, en fin. Pero en días como estos de guerra en Europa, hasta la información deportiva parece de otra época. Fíjate, hasta cuánto que no veíamos a equipos de fútbol excluidos de competiciones por esto. Bueno, pues así te lo contaba Manolo Lama.
Deporte sin la linterna, deporte y guerra.
Desde luego que sí. El Comité Olímpico Internacional ha aconsejado a todas las federaciones mundiales que suspendan a los deportistas rusos de cualquier tipo de competición. La FIFA ya excluye directamente a Rusia de participar en el Mundial de Qatar. La UEFA sale de la competición. El Sparta de Moscú acaba de anunciar en la Euroliga de baloncesto que los tres equipos rusos quedan desplazados y suspendidos. Os recuerda que ahí estaba el Kazán, el CSKA de Moscú y el Zenit de San Petersburgo.
Es que afecta a todo, absolutamente
claro,
a todo.
Claro.
A todo bien. Incluido el fútbol, que ojito, cuando te presionan por todas partes, al final te sientes solo en este mundo.
No,
ojalá,
es que al final ellos utilizan todo tipo de armas, por supuesto las bombas, pero otras muchas cosas para su imperialismo postsoviético, ¿no? Bueno, pues donde las dan, las toman. Sí. Estás de corralito. Te sube el euro, el rublo un 40%. La economía se te va a la mierda porque vamos a dejar de comprar. Bueno, pues oye, aguantarse, claro.
Y luego
a ver si aguanta. Ojo, a ver quién es el guapo que en Moscú protesta, porque ya sabe cómo acaban.
Bueno, ya hay algunos que están 1.000 y pico en la cárcel o 5.000. No sé, una barbaridad de gente estaba ahí en la cárcel. Bueno, para esperar al partidazo y a Juanma Castaño. Fíjate, hoy vamos a escuchar a los B-52, que se llaman así, pero no por el bombardero, sino por el pelo que era parecido al avión. Al grupo de los 80 en el que cantaba Cindy Wilson, que hoy cumple, pasa el tiempo para todos, 65 años.